Bueno, queríamos hablar con él porque aparecieron unos Twitter, hoy también me parece que el diario Jornada hace alguna alusión a esos Twitter, en el que plantea un silencio por parte de la dirigencia de Chubut respecto al esquema de retenciones que aparentemente, y según un titular del diario El Chubut, le restarían a la provincia fondos por 12.500 millones de pesos. Doctor Mena, Raúl Carelo lo saluda. Buen día y buen año.
Buen día, Raúl. Y ante todo también un afectuoso abrazo y los mejores augurios para este año que recién comienza, para usted y todo su equipo.
Bueno, muchas gracias. Quería consultarlo respecto de esta posición, ¿no?, que usted menciona en relación a los fondos que percibiría menos, ¿no?, hacia la baja Chubut por el nuevo esquema de regalías. ¿Qué nos puede decir y ampliar sobre esto?
Bueno, eso es un dato de la realidad. Chubut va a recibir menos recursos de regalías porque las regalías van a estar previamente afectadas por el pago de las retenciones o derechos de exportación, como usted le quiera llamar. Uh-huh. Ese es un dato de la realidad. Después la cuantificación, por supuesto, se ha hecho una en esa publicación que usted menciona. Eso es variable, puede ser más, puede ser menos, porque además el precio del petróleo puede tener también variaciones.
Hoy está al alza, digamos, ¿no?
Está al alza por los sucesos que están pasando en Medio Oriente, pero en cualquier caso es un dato de la realidad que las retenciones van a afectar el ingreso por regalías. Uh-huh. Esto en realidad empezó el 14 de diciembre, ¿no? Yo el 13 escuchaba a las autoridades provinciales en el acto acá del Día del Petróleo diciendo que bueno, que ahora empezaba una etapa de reivindicación de la Patagonia y de los ingresos de la provincia y demás, y ese mismo día, a las pocas horas, en realidad se publicó el 14, pero el decreto salió el 13, las retenciones se duplicaron, estaban en el orden del 6%, porque eran 4 pesos por dólar, y pasaron a estar en el 12. La ley de emergencia, que se aprobó a fin de año, la fija en el 8 como tope, pero en el debate yo lo dije, no está clara la norma, porque un artículo habla del 8 y otro artículo, dos o tres artículos adelante, ratifican la vigencia del decreto 37 que habla del 12. Entonces usted puede interpretar que es el 8, que es el 12 o que es el 20. Es una cuestión que está dentro de lo que es la mala factura técnica que tiene esa ley, ¿no? Lo tienen otros aspectos también. Y ahí hay otra cuestión. Nosotros veníamos de 4 años en donde la excusa para la mala situación de la provincia, de su mala administración, de sus hechos, bueno, que se ventilan en los tribunales, de corrupción y demás, era que el gobierno nacional, la administración de Macri. Bueno, lo cierto es que ahora, como pasó años atrás cuando a la provincia le quitaban el 15% de coparticipación todos los meses, y nadie decía nada, volvemos al mismo esquema. Fíjese que en la ley de emergencia, en el artículo 52, se incorporó a instancias del bloque de Juntos por el Cambio un párrafo, el párrafo sexto, que salvaba a las regalías de las retenciones. Decía que las retenciones debían hacerse luego de pagadas las regalías. Bueno, ese párrafo del artículo 52 fue el único veto que recibió la ley de emergencia. De ahí viene esta afirmación que usted me hacía referencia, ¿no? Cuando digo, bueno, yo no veo ahora a nadie del oficialismo nacional, del gobierno provincial, saliendo a cuestionar esto. Hubo un veto que es muy, muy perjudicial para los intereses de la provincia en un momento en que claramente no sobra la plata, porque todavía se adeuda el aguinaldo.
Sí, claro.
Y no hay un plan o no hay un cronograma de cómo se van a pagar los sueldos de diciembre, y resulta que un veto de un artículo que salvaguardaba el tema de la recaudación de regalías pasó sin que nadie dijera nada. Cuando
¿usted leyó el argumento que esbozó, no para contradecirlo a usted, sino que lo hizo como una cuestión general para responder de alguna manera los que sostienen este argumento de los 12.500 millones de pesos, la diputada con mandato cumplido, Gabriela Dufour.
Leí algo, leí algo en redes.
Porque ella hace otro razonamiento respecto de la ley y dice que un poco coincide en una parte con lo que dice usted, ¿no? Ella hace la interpretación del 8%, ¿no? De que el esquema de retenciones solamente reconoce que la percepción de fondos va a ser menor para la provincia, pero no en la magnitud que señalaba aquel titular.
¿Se entiende? Por eso yo no le puedo, hice la aclaración al principio, no puedo hablar de números. Lo que sí es claro que objetivamente va a ser una afectación importante de la recaudación. Uh-huh. Y le reitero, no está clara en la ley si va a ser el 8, si va a ser el 12, si va a ser la sumatoria. Lo mismo pasa con otras retenciones, porque por un lado un artículo habla de un tope y otro artículo reivindica o ratifica, mejor dicho, un decreto que establece alícuotas mayores. Pero creo que en lo político, lo que a mí me llama la atención
es el silencio.
Cuando el expresidente Macri sacó los decretos 561 y 567, que uno eximía el IVA a los productos de la canasta básica y el otro bajó el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, salieron en estampida los gobernadores del peronismo y entre ellos el de la provincia del Chubut a cuestionar fuertemente la medida, a plantear incluso acciones judiciales en la corte, que lograron a los 5 días de presentado una medida cautelar.
Sí.
Cuando se había discutido el 15% de coparticipación, la corte tardó 8 años en sacar la sentencia. Bueno, acá la sacó en 5 días. Hablaban incluso de que para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que era cuando la vigencia original de esos decretos, el perjuicio iba a ser en conjunto para las provincias de 35 mil millones de pesos, porque la recaudación de esos impuestos iba a bajar en 70 mil, la mitad de las provincias. Bueno, se obtuvo una medida cautelar, se accionó, y en esta ocasión, frente a estas medidas, lo que vemos es absoluto silencio, y no solo eso, el 17 de diciembre pasó algo aún más insólito, que es que el gobernador firmó el llamado consenso fiscal.
Sí.
Que en realidad es una suspensión de dos cuestiones de algo central del consenso fiscal del 2017, que era una senda, un camino de baja de la presión impositiva. ¿Sí? Las provincias se comprometían a una baja gradual de ingresos brutos, a la eliminación para el 2022 del impuesto de sellos y demás. Eso quedó sin efecto, con lo cual le va a pegar de lleno a la gente, ¿no? Pero además, en el artículo 2, se acuerda suspender las acciones judiciales que las provincias habían planteado por los decretos 561 y 567. Es decir, que una provincia que está necesitada de fondos, que tiene un fuerte problema de desfinanciamiento, que no ha podido pagar el aguinaldo, que no puede pagar los sueldos en tiempo y forma, compromete, por otro lado, suspender un juicio que es una medida cautelar que le está significando ingresos mensuales. Realmente es algo que no se entiende ni tiene justificación, ¿no? Cuando un deudor está en problemas, no creo que ninguna persona en esa situación va a andar regalando plata.
Si a cambio la regla por otro tipo de asistencia, ¿no?
Bueno, si usted lee el convenio, por lo menos ahí no hay ningún tipo de contraprestación. Se reedita de alguna manera algo que ya pasó hace 5 o 6 años, durante el gobierno de Martín Bussi, en donde la provincia desistió de 6 juicios, que en ese momento solo de capital nominal eran 5.000 millones de pesos, también por diferencias de coparticipación y demás, juicios que estaban ya prácticamente para sentencia y que tenían pericia favorable en la corte, que es el mismo juicio que ganó la provincia de San Luis, usted se acordará, a fines del año pasado.
Sí, sí, sí.
que para la provincia de San Luis le representaron 15.000 millones de pesos. Solamente de hablar en ese caso del capital nominal, 5.000 millones de pesos es una masa salarial, un mes de sueldo para la provincia. Por supuesto que a eso había que agregarle intereses y toda la actualización, ¿no? Así que realmente, bueno, está claro cuáles son las consecuencias de todo esto, y está claro que bueno, que hay también un componente político de dejarla pasar, que no era lo que pasaba hasta hace un mes.
Muy bien, bueno, sí, van a salir a contestar por otras cuestiones, ¿no? Cosas que pasaron en el gobierno de Macri, que por ahí la dirigencia que acompañaba ese gobierno tampoco cuestionaba, pero es así, este es el juego, ¿no?
Yo le puedo decir, Raúl, cuando sí. Salió el decreto 702 en el año 2018, que bajaba y en algún caso eliminaba el adicional zona a las asignaciones familiares, fuimos los primeros en salir a cuestionarlo. No solo lo cuestionamos, sino que además presentamos un proyecto con el acompañamiento de las diputadas radicales de la Patagonia pidiendo la derogación de ese decreto, lo que finalmente logramos, ¿no? Primero la suspensión y después logramos que se derogara. Cuando en el presupuesto para el 2019 se planteaba eliminar una exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores del petróleo y eliminar la jubilación o reducir el adicional zona en las jubilaciones, también nos opusimos y lo sacaron del texto. Es decir, tuvimos esa actitud de cuestionar, que realmente no la vemos.
No la percibe ahora.
No.
Doctor Gustavo Mena, le agradecemos como siempre la amabilidad por atendernos.
Gracias a ustedes, Raúl. Un abrazo grande.
Que tenga un buen año.